Radio Cine presenta la entrevista.
No, no, en absoluto. Lo dice él, ya te lo digo yo también. De hecho, veo incluso una evolución desde Queridísimos Intelectuales. Pero te diría que para lo que es el cine hoy en día, ya sabes, estamos en este mundo en crisis y todas estas cuestiones, tú ahora mismo eres uno de los, porque en cierto sentido también eres productor, ¿no?, de los productores más prolíficos del cine español, porque Queridísimos Intelectuales, como el que dice, está...
Dos películas en dos años. Y
claro.
Y ahora, precisamente, planeando la tercera, que esa sí que será completamente de ficción.
¿Sí?
Se titulará El cura loco.
Caramba.
Y El seductor absoluto. Y cuento con Javier Gurruchaga haciendo de un tipo que se cree Napoleón y que se encuentra con un cura loco por la carretera. Y bueno, es una cosa que además la quiero hacer también con cromas. Es decir, voy a seguir lo que está en esas dos películas anteriores, ¿no? Los fondos en color y todos los actores en blanco y negro. Y esto, claro, también es un reto porque lo vamos a rodar casi todo en estudio con los cromas. Y en los cromas pondremos después tomas que haremos en otro momento. O sea que las localizaciones van a ser mínimas. Vamos a hacer prácticamente toda la película en un estudio. Y luego habrá que, cuando ya no estemos con los actores, cuando acabemos con los actores, veremos a cada uno qué fondo le ponemos, ¿no? Y precisamente el personaje que va a hacer Javier Gurruchaga, que está entusiasmado con la idea, dice que es el papel de su vida y unas cosas, yo lo he conocido ahora, me parece un tío genial y muy simpático.
Sí, sí.
Y una persona muy cultivada, por cierto, en todo, en cine, en literatura, y muy inquieta. Y ese personaje está basado en una novela de Javier Tomeo que se titula Napoleón VII, ¿no? Y es un tipo que se cree Napoleón y da discursos desde el balcón. Y bueno, pues son las novelas de Javier, ¿no? De Tomeo, personajes que prácticamente únicos a veces. Toda una novela como El cazador de leones es solo un monólogo de un tío que está hablando por teléfono a una mujer que no está al otro lado. O sea, él se la imagina. Al final el lector, cuando acaba la novela, todavía no lo sabe. No sabe si la mujer que él está constantemente refiriéndose, ¿no? Y sepa usted que yo soy un gran cazador de leones y que voy... Y bueno, pues ese personaje también está, el del cazador de leones, en un papel que hará un actor más joven que se llama Corbillo. Y bueno, estoy muy entusiasmado con la idea. La locomotora negra me ha cedido un tema de jazz magnífico. Yo también voy a poner las transiciones musicales y, en fin, esto del cine es mucho más divertido que las novelas.
Sí, sí, sí.
Porque te da esa opción, ¿no? Bueno, a pesar de todo, yo acabo de publicar una novela, ¿no? Para mí son, y para mí es lo mismo. Por eso digo que la novela que ganó Nadal y esta película, y sobre todo la que voy a hacer, tratan siempre sobre lo mismo. Es decir, el argumento es siempre el proceso, no el resultado. El proceso está por encima del resultado. En todas mis novelas y en las películas hay un tío que quiere hacer una obra que es la que está el espectador o el lector asistiendo. Será esa paradoja, ¿no? Esto se va descubriendo en el quién a lo largo del tiempo, y la verdadera protagonista de quién es la propia novela. Entonces, bueno, pues insisto, el proceso por encima del resultado, ¿no? Este es un poco yo creo que la arena en la que yo me muevo, y estos son mis mimbres, ¿no? No sé por qué, si me preguntas por qué. Hombre, en la historia de la literatura ha habido mucha metaficción, ¿eh? Porque la misma Divina Comedia de Dante demuestra ser el mayor narcisista de toda la historia occidental.
Sí, sí.
Porque se mete en toda la obra acompañado, que es un poco el guía, que es un poco el acomodador, por Virgilio, que era su mito poético, y bueno, ahí acaba yendo al cielo a ver a Beatriz. Entonces, bueno, es el colmo, ¿no? También Cervantes aparece con su apellido, Cervantes, y con su nombre, en la segunda parte del Quijote. O sea que los autores se meten, y si pensamos en Las Meninas de Velázquez, pues también se mete Velázquez. No sé por qué la metaficción me parece que refleja el narcisismo, y que el narcisismo es algo que en la sociedad en la que vivimos parece una especie de enfermedad o o una forma nueva de ver el mundo, ¿no? Porque todo es en nuestra sociedad un escenario para que seamos juzgados, ¿no? Y por eso la vanidad juega ahí un papel importante, ¿no? Y yo me río un poco de mi vanidad, pero también de la de todo el mundo, ¿no?
Desde luego, sí, se nota además sobre todo eso, que tienes esa capacidad, digamos, de reírte en cierto sentido de ti mismo, que es lo que le da bastante, yo creo que frescura, va dando a la película. Pero, oye, en cualquier caso, hacer una película no es, digamos, como un proceso normalmente muy económico. ¿Cuál ha sido un poco la reacción que has visto en Queridísimos Intelectuales y cómo va a ser un poco pues la distribución que va a haber para la nueva película? ¿Cómo?
Bueno, ya sabes cómo está el asunto, ¿no? No, sí. no van al cine ni a las grandes películas americanas. Ya que se pueda estrenar en estos cines que son una bendición, ¿no? Uh-huh. Pues no sé, los Renoir, los boliches, hay algunos cines en algunas ciudades grandes, uh-huh, que están, curiosamente nos la han aceptado en sitios rarísimos. Por ejemplo, en Mahón se va a estrenar, en Menorca.
Caramba.
Y en Las Palmas y en algunos pueblos muy pequeños, Villanueva, por ejemplo. Pero bueno, son películas muy, muy baratas, ¿eh? O sea, es que yo lo calificaría un poco de cine doméstico, pero bueno, con por otra parte muy ambiciosas, porque estéticamente yo creo que el planteamiento, con la libertad que te da poner en un croma lo que quieras, mm, o sea, Andrés Bujardón en algunos cromas ha estado un mes, uh-huh, o sea, solo para ponerlos, porque ha habido que poner un árbol, luego un pene volando, o sea, en este sentido la libertad que te produce es parecida a la de la pintura.
Sí.
O sea, tú puedes meter en el digital, por ejemplo, yo creo que ha revolucionado el cine. O sea, se van a producir películas como esta en cantidad, incluso algunos autores de novela, yo creo que si se dieran cuenta de que con unos actores o metiéndose ellos mismos podrían hacer cine en su casa, yo creo que en este sentido pues eso. Luego está el nuevo fenómeno, que esto es positivo, de lo de internet. O sea, hoy en día,
sí,
ya sé que está todo el tema de la piratería y todo esto, pero bueno, plataformas como la de Filming, por ejemplo, uh-huh, pues yo soy un consumidor. O sea, yo, sí, pago 50 euros al año y puedo ver un archivo de no sé, 20.000 películas. Entonces, uh-huh, me voy a los autores, a los clásicos, y tengo una pantalla de ordenador un poquito más o menos grande, tengo unos auriculares, y con eso no tengo que ir al cine. Entonces, bueno, la forma, el gran reto es cómo conseguir dinero por esa vía, ¿no? Porque bueno, se consigue algún dinero, pero todavía no es algo masivo.
Sí.
Todavía no es, la gente ve películas online que están gratis, ¿no? Muchas veces en YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me parece que es un poco la línea, ¿no? Y también en el mundo de la literatura, mi última novela que se publica el mismo día, viernes, que se estrena la película, que bueno, para, uh-huh, por eso digo yo que forman una parte integral,
sí,
porque hay una cantidad de concomitancias. Yo creo que es lo mismo, uh-huh, lo que pasa que una cosa en el lenguaje literario y otra en el lenguaje sí, cinematográfico. Es una novelícula,
uh-huh,
me he inventado yo este nombre, pero yo creo que en los dos aparezco yo como personaje, pero a la vez más o menos real, hablo con los personajes, quiero hacer un en el caso de la película, quiero hacer una película, y en el caso de la novela, quiero hacer una novela, ¿no? O sea que de alguna forma yo lo veo como algo complementario. Creo que a la persona que le guste La Cámara Lúcida le va a gustar la novela, que por cierto está en una editorial que se llama Sigue Leyendo, de Cristina Fallarás, que yo creo que es una cosa que la montan muy bien y tal,
uh-huh,
y vale 4 euros. Bueno,
bueno.
Se descarga y se lee.
Sí, 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 vamos, que no hay,
no
hay
excusa. Y no se descataloga. He hecho 15 libros, pero es que algunas novelas, es que solo se pueden encontrar en bibliotecas.
Uh-huh.
Y en algunos me he quedado ya sin copia, ¿no? O sea que yo creo que teniendo en cuenta lo lo asequible que hoy en día es. Hay cámaras domésticas excelentes. O sea, la gente dice, no, es que yo sin una cámara de profesional, oye, Murnau y los expresionistas del cine mudo y tal, tenían unas cámaras mucho peores. Entonces, yo creo que hay que tener simplemente un poco de imaginación. Pero insisto, animo a toda la persona que le guste más o menos el cine a coger una cámara, a pillar una cámara que más o menos tenga un sonido también bueno, porque hemos utilizado el sonido de la cámara. Y bueno, pues ahí veo un mundo muy muy fértil, ¿no? En el futuro, y estoy convencido de que se producirá cantidad de películas estéticamente y el planteamiento y tal muy frescas, muy originales y bueno, también muy baratas, ¿no?
Esperamos verlas. De momento ya se estrena en los cines este viernes 12 de julio La Cámara Lúcida. Tu segunda película, estás ya preparando la tercera. En fin, Carlos Cañeque, que has entrado con mucha fuerza en el mundo del cine y no dejas, digamos, las novelas, o sea que estaremos atentos a todas tus próximas realizaciones.
Y la música, estoy tocando el piano muchísimo. Es una dimensión que me encanta también, la música.
Pues ya solo falta que a la vez que sacas la novela y la película, sacaras el disco.
Bueno, eso ya llegará.
En la próxima, si no. En la
Lo
próxima.
Que pasa es que los discos también van a desaparecer.
Pues en MP3.
Van a desaparecer. Claro. Los DVDs, los CDs, o sea, lo mismo, Spotify, pagando una cosa que más o menos es bastante asequible. ¿Para qué vas a tener una acumulación de CDs en tu casa que se acaban rompiendo las carátulas si tienes un sonido perfecto en online, ¿no? Uh-huh. Yo creo que bueno, yo soy sociólogo sobre todo, por lo menos originalmente hice una tesis doctoral sobre la religión y la política en los Estados Unidos en la Universidad de Yale. Uh-huh. y soy profesor de eso, un poco de teoría política, de sociología política, y esto es una cosa que los sociólogos ya lo vienen diciendo hace bastante tiempo, o sea, vamos a pasar a una sociedad de servicios.
Sí.
De servidores, pero no de ni de DVDs, ni de CDs, ni libros. Todo eso va a desaparecer o va a ir desapareciendo. Quizá los libros se resistan más que lo otro. Uh-huh. Es muy posible, porque bueno, hay un punto ahí de fetichismo, del olor y tal. Pero bueno, también en el ordenador se puede leer, o en un iBook de estos, se puede leer perfectamente ampliando la letra sin el peso. Esto lo decía Juan Cruz hace unos días en El País, ¿no? Decía, bueno, yo ahora me voy de viaje, tengo que leer un montón de novelas de amigos, he cogido la maleta y creo que me voy a destrozar la espalda. Lo ha pasado todo a un iBook y se lo llevan casi en el bolso. O sea, esto estoy seguro que, vamos, está cantado y va incrementándose, ¿no? Ahora el libro digital, por ejemplo, entonces todavía es muy minoritario, pero yo estaba en Holanda, por ejemplo, y muchísima gente en los parques y tal está con su iBook leyendo un libro, ¿no?
Sí, cada vez se ve más en el metro, y bueno, pues esperemos que sea para bien, que sea una sociedad de servicios, pero que no estemos nosotros ahí metidos en el servicio, como aquel que dice. Carlos Cañeque, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Cine. Que vaya muy bien la mirada lúcida.
No, la cámara, por favor.
La cámara lúcida.
Es un texto de Ronald Barthes que hizo sobre su madre. Y luego se dice Roman Gober que después de esto se suicidó. Claro. Ronald Barthes, bueno, no sé.
Bueno.
Perdona, que te estaba despidiendo.
Nada, que tu mirada siga siendo lúcida y la de tu cámara también, en cualquier caso.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido un placer. Próxima.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.